el Poder Ejecutivo, el gobierno de Yamandú Bonzi, acaba de presentar un proyecto de ley para reformar la caja, con algunas medidas concretas que pasan por aumento de aportes a los profesionales de los profesionales activos, contribución de los jubilados, aporte estatal, obviamente, modificaciones en la gobernanza y ajuste de los timbres profesionales. Un proyecto que recibe críticas, por supuesto que de la oposición, pero desde la propia caja, desde los propios directores de la caja. Y entre ellos está quien nos acompaña en este momento. ¿Qué es lo que más, bienvenido Fernando, qué es lo que más le parece que tiene este proyecto como debilidad? ¿Por qué no?
Bueno, no, nosotros no decimos que no a un proyecto de ley. Nosotros decimos que no a este proyecto. Porque este proyecto de ley es hecho en base al proyecto de ley anterior, la famosa ley Express.
Sí.
Nosotros le llamamos la ley Express 2 porque es el mismo.
Bueno, incluso está la misma argumentación que dice la oposición ahora, que no quieren votar una ley Express. ¿No?
Exactamente, porque además...
Pero salgamos de lo político partidario.
No,
salgamos,
yo no estoy
de
en lo político partidario porque me opuso el anterior con un gobierno de la coalición republicana y me opongo este con un gobierno de Frente Amplio. O sea, me he opuesto a los dos. Bien. Y nos hemos opuesto a los dos, ¿por qué? Porque las medidas que implementa siempre son exigirle más a los pocos profesionales que aportamos y cobrar una nueva contribución a los jubilados, cuando la enorme responsabilidad del Estado de la Caja es del Estado, es de los gobiernos de turno. Esa bomba que viene corriendo hace 15, 20 años.
¿Pero por qué?
Y porque el Estado tiene arte y parte en la caja.
Está, pero
el Estado tiene dos directores.
¿Se entera la responsabilidad estatal en esto?
No, entera no.
Ah, bueno.
No estamos diciendo que entera. Decimos que la gran responsabilidad, la mayor responsabilidad la tiene el Estado.
¿Y los propios profesionales no?
Y los propios profesionales, los que aportamos somos los que sostenemos a la caja.
Sí, pero ahí tienen todo el tema de los que declaran no ejercicio. No. Pero está el tema de los que no aportan porque prefieren ir por dependientes y aportan al BPS.
Ahí vamos.
Los que se declaran en no ejercicio.
Sí, claro. Y ahí lo de penados puede verse como contrapartida hoy en que haya aportes extras del Estado y que por eso tenga que hacerse responsable como privilegiados. El otro día... Daniel Cayen estuvo acá con nosotros, el senador del oficialismo, que está promoviendo la aprobación de la ley, y decía, sin embargo, que según él hay que confluir a una caja única, que la caja de profesionales, en su opinión personal, no debería existir.
Bueno, es una opinión de Cayen que no comparto, que no compartimos los profesionales en general. ¿Por qué? Porque terminamos todos en un BPS, en un BPS topeado.
Sí, BPS con una unidad, más AFAP con el ahorro.
Sí, bueno, lo de la AFAP es todo a medias. No es la AFAP
como
un ahorro personal durante toda la vida, no es un porcentaje que después se distribuye. Que eso. No coincidimos porque la caja de profesionales es una caja independiente.
Entonces, ¿por qué la tenemos que pagar entre el resto que no son profesionales?
No la tenemos que pagar entre el resto que son profesionales. La tenemos que pagar entre todos, y entre todos quiere decir que la responsabilidad mayor es del Estado.
Bueno, pero el
¿por qué?
Estado
porque
lo
no toma acciones.
Todos,
no,
también bueno. Aquellos que no somos profesionales.
Claro, como hacemos con la caja bancaria.
Sí, está bien.
Y como hicimos con la caja notarial, cediendo.
Pero por eso le pregunto por qué hay que pagarlo entre todos.
Y como lo hacemos los profesionales bancando al BPS, cuando no tenemos ningún beneficio del BPS. El 7 puntos de 22 del IVA van para el BPS.
Sí, de todas las personas, ¿no? De los profesionales.
De los profesionales que no tenemos ningún vínculo con el BPS, estamos pagando, subsidiando el BPS.
Sí, sí.
También los
trabajadores que...
Sí, también, yo no digo que no, pero digo, estamos todos subsidiando el sistema público.
Sí.
El default que se menciona de la caja de profesionales, que no es para junio, sería para agosto, que tiene fondos propios, el default es el del Estado, el de los organismos del Estado y de la Seguridad Social.
Está bien, pero ¿por qué?
Porque todos pagamos la caja militar y la caja policial también, con mejores jubilaciones que la de los profesionales.
Sí, claro.
Y el BPS con mejores jubilaciones que la de los profesionales. Y la caja bancaria.
¿Y pero por qué entonces no jubilarse por el BPS si tiene mejores jubilaciones?
¿Y por qué no se jubilan los bancarios por el BPS?
Eso es el argumento para discutir con los bancarios.
No, para discutir el Parlamento.
Está bien.
Porque pero ¿quién es el director?
Con la lógica de Cayani, de confluyamos hacia una caja única.
Yo no voy a discutir con el senador Cayani, yo no soy legislador.
Está bien.
Pero, a ver, el gran argumento de la Dirección Nacional de Seguridad Social, el ingeniero Di Domenico, es que era, para que fuera el director de Seguridad Social, por lo menos es lo que leí yo, es que fue uno de los artífices de la reforma de la caja bancaria. de las dos, una ley en 2008 y una ley en 2023.
Sí.
¿Saben qué establece esas leyes? Primero, que le entregan aportantes del BPS para sostener la caja bancaria.
Sí.
Aportantes en el momento, no los nuevos, como decimos nosotros. Uh-huh. Se le inyectó dinero, dinero, sí, directamente, 750 millones de pesos en 2008. Después fue disminuyendo. Ahora, en la de 2023, el Estado es garante de todos los préstamos y todas las toda la forma de financiación que consiga la caja bancaria.
Sí.
Nosotros todos somos garantes de las jubilaciones de los bancarios.
Sí.
Y entonces, ¿por qué es ese argumento solo con la caja
presupuestaria?
No, no digo que tú lo tengas.
Diría lo mismo si tuviera un director de la caja bancaria acá.
Claro, bueno, pero no lo dicen. ¿Por qué?
En ese lugar, que tampoco es una posición personal.
¿Por qué
es una
de la caja bancaria sale por unanimidad? ¿Por qué? Porque paralizan al país. Los profesionales no podemos hacerlo.
Bien.
¿Por qué? Porque manejan el secreto bancario.
Claro, está bien, pero ahí hay
una herramienta de lucha que no tiene la caja.
Hay una herramienta de lucha, una herramienta de fuerza.
Yo pregunto otra cosa.
Entonces, ¿por qué el Estado debe...?
¿Por qué no?
Hacerlo.
¿Por qué no?
Bueno, porque justamente el Estado tiene que encarar un montón de
soluciones.
Te contesto
con una pregunta. ¿Por qué no? Sí, no. Claro, bueno. Hicieron muchas promesas y ahora las tienen que
cumplir. Yo pregunto esto.
Cualquier gobierno lo
ha diferencia, hecho. Lo que tenemos que aprovechar a discutir hoy es qué pasa con este proyecto,
sí,
que se presenta. Porque además
vayamos
tenemos que tomar opinión.
Vayamos al proyecto.
Porque
a
no le convence, sí, entonces
no
termina defendiendo el proyecto.
Pero
que
para
no
terminar
convence
de entender, más allá de la naturaleza de las cosas, es, bueno, podría decirse que el gobierno lo que está viendo es un edificio que está por derrumbar y por eso sale con este apuntalamiento de proyecto de ley, y que tal vez la caja lo que quiere es una solución de fondo, ir más a la estructura.
Exacto.
Porque si no, se va a volver a derrumbar ante el primer vientito.
Exacto.
¿Podemos llevarlo a esa metáfora o no?
Sí, claro. Sí. Lo que pasa
entonces
es que
hay
el
que
gobierno
actual, sí o sí, la base de aportantes.
Bueno, esa es nuestra propuesta. Esa es nuestra propuesta. Con ese incremento de la base de aportantes, que serían los profesionales que trabajan en dependencia, a partir de la aprobación de esta ley, en vez de aportar al BPS, aportan a la caja de profesionales. Lo mismo que hoy están aportando en el BPS. Con los mismos beneficios durante sus 30 años de...
Pero me desfinancia el BPS, muchacho.
No desfinancia el BPS, porque después los 30 años de prestaciones para esos profesionales se hace cargo la caja. Y la jubilación después, como tanto se repite que los profesionales,
claro, pero mi aporte no es...
somos las mejores jubilaciones, bueno, después la jubilación no
pero
se hace
yo
cargo
el
BPS.
Al BPS no es para que después me devuelva... Es un solidario, o sea...
Sí, este también es un sistema solidario.
Claro, pero no es que cuando se dice no se descompensa el BPS o no se desfinancia.
No, el BPS no se descompensa porque es el Estado. Y ya les acabo de decir, todo el IAS va para el BPS. 7 puntos de los 22 del IVA van para el BPS, sí. Y para caja militar, el servicio de retiro policial y militar. Y todo eso lo pagamos entre todos.
Y
subsidiamos a la caja bancaria.
Si hubiese sido tan sencillo ampliar la base de aportantes con estos argumentos que
no, sencillo
plantea,
es una decisión política. Es una decisión política.
¿Usted
no
cree
tiene
que realmente
no
hay
tiene
mucho
costo
profesional dependiente que va,
sí,
a tomar la decisión, dice la caja, sin problema?
No, los nuevos.
¿Entonces?
No son los que están, son los nuevos. Los nuevos.
Obvio que estoy pensando en los nuevos.
Lo impone la ley, como nos impuso a todos pagar el IAS a los jubilados, el IRPF por otro lado, el FONASA por otro lado, y los aumentos que hay.
¿Y a quién más agarraríamos?
Y la
SAFAM, porque
la SAFAM, nos dieron a elegir.
La caja
nos
bancaria
vio
que amplió su base de aportantes, contratando o sumando gente que de casualidad encuadra en el mundo bancario, ¿no?
Y ni tanto.
¿Cómo hacemos con a qué tipo de profesionales apelaría?
Los profesionales que ejercen su profesión y que su tarea es remunerada por su profesión. Es decir, un arquitecto contratado por una empresa privada.
¿Y las declaraciones para los aportes?
No,
¿quién factura,
no
factura, cómo se factura?
Bueno, eso lo controla, eso lo tiene que controlar el Estado, controla el IVA.
Y la caja no tiene que controlar nada, porque por algo también se les derrumbó, ¿no?
La caja controla todo lo que puede. Hay mucho que se controla ahora por nóminas que vienen, que llegan por mail a la caja. No necesita inspectores golpeando las puertas y revisando quién lo hace y quién no, pero hay gente que va de como en todo el sistema, ¿no?
¿Pero
sí,
de quién
también
es la primera responsabilidad? Si hablamos de la independencia
la
de una caja, la autonomía de una caja, bueno.
Es de los profesionales, sí, sin duda. Pero también, con los fictos que nosotros tenemos, la gente no quiere aportar en la caja. porque le sale más barato portar en el BPS.
Acá nuestro...
Y el BPS tiene un formato que es una unipersonal, en donde hay miles de profesionales que hacen una pensión unipersonal, pagan el ficto, porque pagan un ficto también, por sus ingresos, por lo que facturan, que es mucho menor que la caja. Entonces, ¿qué pasa? La gente se va para ahí. Y si el organismo, el lugar donde lo contratan, no le exigen que esté al día con la caja, lo paga la caja.
Fernando,
y ahí hay 110.000 profesionales que declaran no ejercicio.
Nuestro compañero Fabián Tiscornia, claro, hace una acotación, dice, ojo que la caja de profesionales tiene la mayor relación activo-pasivo.
Exacto.
Son tres activos por cada pasivo, por lo que no sería ampliar la base de aportantes porque ya tiene una buena relación entre activos y pasivos.
Claro, pero...
Eso vinculado a lo que vos decías
de
traspasar del BPS a la caja.
Pasa que aporta muy poco.
Claro.
Porque la ley de 2004, después de la crisis, se habilitó a bajarse de categoría. Entonces todo el mundo se baja a la segunda categoría, que es la más barata, digamos. Uh-huh. Con la que trabajan, sí, que están en regla, pero aportan lo mínimo posible y se pueden quedar por el resto de su vida profesional en la segunda categoría. Entre primera y segunda categoría hay un 75% de los aportantes de la caja. Y si le sumamos la tercera hay un 85%. Entonces hoy precisamos por lo menos 6, la relación de 6 a 1 para poder financiar las jubilaciones. Entonces hay dos: o obligamos a la gente a que se mueva de categoría, entonces hay mucha que se va a dar de baja porque no la pueden pagar. Yo insisto, hay 110.000 profesionales que no pagan la caja. ¿Por qué será? Porque es cara, porque los fictos son carísimos, porque los ingresos de la caja han disminuido, no solo porque no aportan los profesionales activos que aportan en otros lados, sino porque los timbres se congelaron. De hecho, retrocedieron. Los timbres profesionales son el 30% de los ingresos de la caja, que son los aportes patronales de quienes utilizan los servicios profesionales. Así como los escribanos, ustedes ven que le ponen un timbrecito, un sello en el margen de la hoja y le pone el aporte a la caja notarial. Bueno, es el aporte patronal que uno hace cuando un escribano hace una escritura o el documento que fuera. Y así pasa con todas las ramas de actividad. Hay un aporte patronal. En este caso, como somos independientes, no tenemos patrón. En realidad los patrones son todos aquellos que contratan nuestros servicios. Los aportes por timbres están congelados. Se actualizan por IPC en vez de por índice medio salario, que es lo que pedimos. Porque los egresos se ajustan por índice medio salario y los ingresos no. Entonces hay un enorme descalce de un 25% calculado técnicamente. Además de que no suben, no quieren subir los timbres porque dicen algunos actores políticos que es un impuesto para la gente, que es una carga más para la gente, que lo paga el pueblo. Y no es así.
¿Hay una intencionalidad política detrás de este proyecto de ley? ¿Hay una intencionalidad, te lo pregunto claramente, de controlar la caja?
Bueno, yo no voy a adjudicar intencionalidad a eso. Leo el proyecto y hay una virtual intervención de la caja. Hay una virtual intervención de la caja. Y en el cambio de gobernanza, quieren cambiar el directorio, que hoy es de 7 integrantes, 5 electos, a 3 electos, manteniendo los 2 del Poder Ejecutivo. Si hasta ahora ha gobernado el Poder Ejecutivo con la mayoría de la caja, con 2 de la mayoría, hacen 4 votos, invariablemente en el gobierno que sea, imagínense con 2 en 5. Además hay un montón de cosas que no se pueden aprobar sin los votos del Poder Ejecutivo, dice el nuevo proyecto de ley. O sea, si ya está intervenida en la caja por el Estado, que le manda su presupuesto y todos los cálculos actuariales mensualmente al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo, a la UPP, y todas las cuentas pasan por el Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿no está enterado el Estado? Por supuesto está enterado. Además tiene 2 directores ahí, con vos, con voto y con sueldo de la caja.
Por eso la mayor responsabilidad de la solución tiene que venir del Estado.
Ninguna
también.
Duda, pero ninguna duda.
Pero entonces está bien que el Estado esté representado así.
Está bien que esté representado.
No más
está bien que esté representado, claro, no en esa proporción. Y está bien que ponga plata, por supuesto que tienen que poner.
Usted decía,
porque es una enorme responsabilidad de la del Estado que ha asumido en el directorio
que los timbres no implican un costo más para el ciudadano de a pie.
No, al que consume servicios profesionales.
Bueno, entonces
son muchos
a pie,
bueno,
que
dígame un ciudadano de a pie que no consuma un servicio profesional tarde o temprano.
Claro.
Bueno, es el aporte patronal de los servicios profesionales.
Está bien, pero lo termina pagando cualquier persona.
Todo el que utiliza servicios profesionales.
Está bien.
Está pensando en la salud, por ejemplo. Sí, claro, a la salud prácticamente vamos todos. Sí. Y allí hay un timbre muy barato.
Y tarde o temprano,
pero está pensando
en la vida,
también.
Necesitamos un abogado, un escribano.
Exacto, un arquitecto, ojalá sí. Que sean bastante arquitectos.
un ingeniero, quien sea.
Pero, el BPS, yo te pongo un caso, el BPS de las obras.
Pero es un aumento.
¿Quién lo paga?
Está bien.
Escucha, lo paga el propietario de la obra. ¿Sabes sí. cuánto paga? El 72% de los salarios que se consumen en esa obra.
Sí.
Es el patrón, es el aporte patronal sí. del personal que trabaja en su obra. ¿Sí? Sí. Paga el 72% de todos los salarios.
Sí.
Y todos los que consumimos servicios profesionales pagamos el aporte de los profesionales.
Claro, ahora se está planteando un aumento de ese aporte.
Todos no, Cairo no.
Una actualización. Bueno, hay algunos que no.
No, pero ahí no paga nada. Pero un aumento es la actualización.
Sí, claro, una puesta a punto. Porque
bueno, pero no, una no puesta hay, a punto no. es ajustarlo por IPC.
Mira, en Uruguay no, sí. porque los egresos de la caja son ajustados por ley, por índice medio salario.
Un aumento porque la caja necesita más recursos.
Sí, pero además ayornarlo al a ver, vos no podés ajustar por menos los ingresos y por más los egresos.
Bueno, pero
ahí está.
Hay un aumento para poder cubrir el aumento que están teniendo las jubilaciones y las pasividades a través de la caja.
Las pasividades no han tenido aumento, han tenido el aumento legal nomás.
Bueno.
No es que la caja se le ocurrió aumentar la jubilación.
Está bien, para tener ese aumento legal, los usuarios de servicios profesionales van a tener que aportar más.
Sí, claro. ¿Está? ¿Sí?
¿Cómo
sí,
ha sido sí, el diálogo con el Poder Ejecutivo?
Que se ajuste, Fernando. Pero no es que aumente.
Porque... Bueno, es que aumente, sí. Para es que contemplar el aumento que ya está previsto.
Es que se ajuste los valores.
¿Van a pagar reales. Más?
Sí, claro, todos vamos a pagar más. Los activos vamos a pagar más y los jubilados claro, también.
Sí, bueno, los jubilados.
Proporcionalmente, eso es lo que digo.
Está bien.
Después hay otro tema, ¿no? La justicia. Discutible en que sean los propios jubilados también los que tengan que rescatar, pero bueno, vamos a dejar eso después. ¿Cómo ha sido el diálogo con el Poder Ejecutivo?
No ha habido diálogo.
¿Y por qué está cortado así?
No está cortado. El Poder Ejecutivo decidió que ellos hacían la ley y nos la contaron el jueves pasado.
Y bueno, ¿cómo fue ese diálogo?
No hubo diálogo. Ellos leyeron las propuestas muy resumidas, nos comunicaron. Y se abrió un espacio de comentarios que no los hicimos, porque en definitiva ya saben por dónde venimos, por lo menos nosotros, les entregamos un anteproyecto de ley elaborado hace más de 6 años para solucionar los problemas caja. Y bueno, no los llevan, como nos dijeron que no allá, no a los dependientes. Bueno, ya está, es una decisión del Poder Ejecutivo, las leyes las envía el Poder Ejecutivo.
¿Qué consecuencias va a tener esto para usted?
Y va a perder el aportante de la caja. Si se mantienen estos valores, va a perder el aportante de la caja. Pues ya está demostrado, además. Es una cosa que se insiste. En 2023 y 2024 se aumentaron 2 puntos porcentuales los fictos, los aportes fictos, ¿sí? Cayó la caja, cayó en cantidad de afiliados, declararon un ejercicio mucho más de lo que venían declarando, se bajaron de categoría mucho más de lo que se bajaban de categoría y se jubiló un 10% más con respecto a los valores anteriores porque la gente raja.
Eso, lo atribuye la a los cambios de valores o lo
por supuesto, ¿no? Esto es un
a una
tema.
Desconfianza sobre la continuidad que pueda tener la caja.
No.
Que diga, no, yo voy a aportar lo menos posible o me voy a abrir lo más que pueda, porque no sé si dentro de
15
años
punto, sí.
voy a tener la caja. Entonces,
es atribuible. Bueno, lo medible es que es atribuible al aumento de la carga impositiva. Bueno,
yo conozco gente que está.
Yo conozco mucha más que vos que se da de baja y que se va al BPS porque no quiere pagar la caja.
Porque no quiere pagar la caja. ¿Pero por qué no quiere pagar la caja?
Bueno, uno, porque es carísimo.
O porque no confían que vaya a cobrar su jubilación.
Una es porque es carísimo. No, la jubilación la va a cobrar todo el mundo. A ver, se lo digo acá, a los micrófonos de Universal, que lo escucha todo el mundo. ¿Sí? Las jubilaciones se van a pagar y las pensiones también. Los que están cobrando ahora y los que se jubilen en el futuro. Porque el Estado es el garante de todas las prestaciones de jubilados y pensionistas.
Está bien, los que llegan a jubilarse. Sí. Ahora, si no llegan a jubilarse, porque la caja cerró antes.
La caja no. La caja no va a cerrar y al Estado no le conviene que cierre. Critica administrar 560 millones de dólares por año de prestaciones que no tiene ningún interés. El interés no es cerrarla, sino es dirigirla, es manejarla.
Hablando de manejar.
¿Por qué no designamos un interventor ya? Desplazamos a las autoridades y que el Poder Ejecutivo se haga cargo. Es una posibilidad.
Ah, bueno.
¿Eh? No sé si la han planteado o si la están pensando, pero.
Pero
al
no,
final
lo
cuentas,
no lo planteas desde el deseo.
No,
un poco
por supuesto,
lo
planteo
desde la ironía, ¿no?
Desde la ironía, por supuesto. Bueno, ocúpense de la caja, le damos la llave y ocúpense.
Preguntar, ¿no? Por cuando usted plantea la responsabilidad del Estado en esto.
De los gobiernos.
De los gobiernos en general. Por eso dije todo. Bueno, de los gobiernos de turno. También permítame, y critica el punto concreto de los cambios en la gobernanza que plantea este proyecto. Uh-huh. la actual gobernanza de la caja de jubilaciones de profesionales, ¿acaso no pudo anticipar un poquito mejor esta crisis?
Pero sin ninguna duda. Los directorios de la caja tienen enorme responsabilidad también en esto. Los anteriores, incluido este que integro yo.
Uno siente que la cosa empezó a arder demasiado rápido. De pronto, no llegamos a junio.
Con una salvedad. Y es que nosotros no podemos modificar ninguno de estos parámetros que no se haga por ley. ¿Y quién tiene prerrogativa para presentar un proyecto de ley? El Estado, el gobierno, el Poder Ejecutivo. Entonces, yo puedo intentar hacer un montón de cambios desde la caja, pero después...
Pero no le sirve ninguno, ¿eh? Porque no le sirvió el anterior, tampoco le sirve...
No, el anterior es este. Este es agravado del anterior, ¿eh? Y el anterior no lo votó el Frente Amplio.
Sí, lo cuestionaba por cuestiones que ahora, digamos que...
Está proponiendo y... Sí, tal cual.
Sí, sí,
es una apuesta
cuando
doble.
Cuando era más fácil no lo votaron.
Es así, eso es
Y está muy bien argumentado por los legisladores del Frente Amplio. Hay que leer el acta del día que se votó, 23 de octubre de 2023, donde el hoy presidente de la Cámara de Representantes argumenta perfectamente contra esta ley.
Si no se vota nada, ¿qué pasa en agosto?
No, se va a votar algo, eso está claro.
Tiene que votarse.
Tiene que haber, va a haber una ley, pero no
¿está pronto
esta
para
ley,
las rapiditas,
la que nosotros sí, claro. Para chistes, para rapiditas. Para
todo. Estaba escuchando las conversaciones y quiero decirles que antes de arrancar la nota quería hacer un chiste.
No, tiene lugar.
No tengo ánimo.
Capaz que después de las rapiditas recupera.
Arrancamos.
Vamos con la primera. ¿Mejor una reforma imperfecta que dejar caer la caja?
No.
¿La resistencia a la ley es más política que técnica?
Sí.
En el fondo, ¿al sistema lo sostienen los usuarios de servicios profesionales?
Sí.
¿Los profesionales pueden exigir autonomía si necesitan rescate estatal?
Claro.
¿El sistema actual fomenta la informalidad?
De alguna manera.
¿La caja no fue demasiado... Dale. Indulgente con los que declaran no ejercicio?
Bueno, no tenemos como...
¿Sí o no?
No.
Es un paso, ¿eh?
No.
¿Es justo que los jubilados aporten al rescate?
No.
¿En un futuro tiene que seguir existiendo una caja de profesionales?
Sí.
¿La jubilación asusta más hoy que ayer?
Sí.
¿Una buena jubilación mata galán? Es buenísimo.
Está buena esa. No.
Bueno, ¿está para el chiste o no? ¿O prefiere retirarse con dignidad? Se retira con dignidad, me parece perfecto.
Sí, les agradezco mucho.
Bueno, oportunidad. Que había podido abrir la
Me di cuenta. Bueno, gracias.
Fernando Rodríguez, entonces, director de la Caja de Profesionales. Muchísimas gracias.
Señores.